7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 21 de mayo con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha visitado en la cárcel de Alcalá-Meco a la expresidenta del Parlament, Forcadell, y a la exconsejera de Trabajo, Bassa. Mañana seguirá haciendo la tourne para visitar al resto de políticos presos, a quienes ya ha visto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien pretende restituirles, volver a nombrarles consejeros. Desde el gobierno recuerdan que hay que cumplir la ley y en eso está también el secretario general del PSOE, como nos cuenta Ricardo Rodríguez.
La Ejecutiva Federal monográfica sobre la crisis en Cataluña ha dado paso a una comparecencia de Pedro Sánchez abriendo la puerta al despliegue de un 155 indefinido. El secretario general del PSOE ha advertido que la inestabilidad no es una opción.
Es que quien está prolongando el artículo 155 es el señor Torra, el bloque independentista. Por tanto, la pregunta habrá que hacérsela al bloque independentista. Lo que no vamos a permitir es que esta situación de inestabilidad se perpetúe en el tiempo. Todas las opciones están contempladas y todas las opciones estarán encima de la mesa. Y ahí me quedo.
El refuerzo de sus avisos a Quim Torra ha ido acompañado de un empleo a fondo contra él.
El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De ahí que nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española.
De hecho, el Grupo Socialista promoverá una reforma legal más en esta ocasión para agravar el reproche jurídico contra actuaciones discriminatorias precisamente por razón de racismo y xenofobia.
Las bases de Podemos votarán a partir de mañana y hasta el domingo si Pablo Iglesias debe seguir como secretario general e Irene Montero como portavoz tras la polémica de la compra de un chalet en Galapagar. El alcalde de Cádiz, Kichi, les dijo que el ideario de Podemos estaba para cumplirse. Iglesias decía sentirse amenazado al trascender esta información personal y decía que esto no tiene nada que ver con el acoso a políticos que defendió en su momento.
Yo creo que los escraches se expresaban en este país a movimientos sociales que estaban pidiendo a algunos dirigentes políticos que no siguieran llevando a cabo desahucios y que no siguieran aplicando políticas de dolor. Quien compara eso con las amenazas fascistas o con las convocatorias de coordinadoras fascistas es un miserable.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 92 personas que iban a bordo de dos pateras en aguas del mar de Alborán, en Granada. Y los tres supervivientes del accidente de avión del pasado viernes en el aeropuerto de La Habana, en Cuba, están en estado crítico extremo y con alto riesgo de complicación. 110 personas fallecieron en ese siniestro. Una cosa más, España y la Unión Europea van a estudiar las medidas contra Venezuela ante las irregularidades y deficiencias democráticas de las elecciones presidenciales de ayer, que ganó Maduro con 6 millones de votos, pero con la abstención más alta de la historia del 54%.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí, conforme pasan los días, aumenta la polémica en torno a la presidenta del sindicato de estudiantes UNEF de la Sorbona. La joven lleva un velo que solo le deja el rostro al descubierto, lo que ha provocado, entre otras, la reacción del ministro del Interior, que habla de proselitismo y provocación. La interesada ha respondido diciendo que es patético de la parte de un ministro unos comentarios tan violentos y asegura que su velo no tiene función política, sino que es solo un signo de su fe. Por otro lado, la justicia ucraniana ha condenado a 6 años de prisión al francés Grégoire Moutot, detenido en 2016 en la frontera ucrano-polaca con un arsenal de guerra. Estaba acusado de preparar atentados durante el Euro 2016 de fútbol en Francia. Y el profesor Emmanuel Martineau y su equipo han creado una técnica que les ha permitido injertar una tráquea artificial a 13 pacientes que vivían con traqueotomía. Las tráqueas están formadas a partir de aortas donadas por personas fallecidas y que una vez injertadas se transforman en tráqueas gracias a las células del paciente.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí seguimos pendientes de Puigdemont. Se espera que la Fiscalía dé a conocer esta semana el pliego definitivo de acusación tras haber examinado toda la nueva documentación que ha enviado el Supremo Español y que presente el informe sobre el que decidirá el Tribunal de Schleswig-Holstein. Mientras tanto, el expresidente catalán sigue los partidos del Barça con la Peña Futbolística de Berlín y concede entrevistas. Su abogado ha criticado duramente a Merkel este fin de semana en una entrevista también por no haber dado un paso político, ha dicho, para evitar el proceso o la extradición. Por lo demás, hoy IPT Costes Festival en Alemania. La Comisión Europea ha instado al gobierno de Berlín a introducir un nuevo impuesto al uso del plástico para reducir la cantidad de desechos. El gobierno está dividido. La ministra de Medio Ambiente, Schulze, no cree que sea efectiva la medida y el ministro de Ayuda al Desarrollo, Gerd Müller, sí que está a favor. Y hoy han entrado en vigor en Hamburgo los primeros tramos de prohibición de circular a vehículos diésel. Son dos calles que dan acceso al centro. Pronto se extenderán estas prohibiciones a Berlín, Dresde y Stuttgart. Se ha generado ya un intenso mercado de coches diésel de segunda mano que salen rumbo a los países del este.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Una vez confirmado que el candidato de consenso para primer ministro propuesto a Mattarella es Giuseppe Conte, ahora todas las miradas están pendientes de la ratificación oficial por parte del presidente de la República, que en estos momentos estudia la propuesta a puerta cerrada. Giuseppe Conte es profesor de Derecho, tiene 54 años y ninguna experiencia política. Responde a un perfil de tipo tecnócrata. En palabras del líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, se trata de un candidato equilibrado que satisface a ambos partidos. El siguiente paso será configurar el Ejecutivo y someterlo al voto de confianza del Parlamento. Este extraño gobierno bicéfalo nace del programa común en el que se incluye la expulsión masiva de inmigrantes, una drástica bajada de impuestos y la petición de revisar los tratados y la política monetaria comunitaria. El nuevo premier no lo tendrá fácil. Si dura más de 20 meses, se convertirá en uno de los más longevos de los últimos 63 años.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha sido noticia que una comisión parlamentaria ha acusado al gobierno de hacer la vista gorda con lo que ellos llaman dinero sucio proveniente de los magnates y oligarcas rusos. Según un informe titulado El oro de Moscú, corrupción rusa en el Reino Unido, estos usarían Londres y el país para financiar con este dinero las campañas que promueve Putin de desinformación o desestabilización en países extranjeros. Es noticia también que el sector financiero británico ha propuesto hoy un sistema migratorio de corto plazo tras el Brexit, todo para permitir a los trabajadores extranjeros hacer estancias aquí de 6 meses sin visado. Y dos días después de la boda del año entre el príncipe Harry y la nueva duquesa de Sussex, Meghan Markle, hoy hemos conocido que varios de los invitados a ella están revendiendo a través de internet las bolsas oficiales que se les entregaron. En su interior había, entre otras cosas, un imán, una moneda de chocolate o un vale con un 20% de descuento para la tienda de recuerdos del castillo de Windsor, donde tuvo lugar el enlace.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La administración Trump endurece considerablemente sus condiciones para negociar con Irán. El secretario de Estado Mike Pompeo anunciaba hoy que para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear y levantar las sanciones económicas, Irán deberá de dejar de enriquecer uranio totalmente y terminar con su apoyo a grupos extremistas y terroristas en la región. El presidente Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que abra una investigación para determinar si ese departamento o el FBI se infiltraron o vigilaron su campaña electoral por orden de la administración Obama. Los Obama, que por cierto, Barack y Michelle, han anunciado hoy la creación de una productora para realizar series, películas y documentales para Netflix. El expresidente ha asegurado que no piensa utilizar esta plataforma para atacar al actual presidente.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Más abstención que votos en Venezuela. De 20 millones de votantes posibles, solo acudieron 8.600.000. Nicolás Maduro se quedó lejos de los 10 millones de votos que ansiaba para intentar legitimar la farsa electoral, el enorme fraude que se ha producido. Logró poco más de 5.820.000. La oposición de la Mesa por la Unidad, cuyos líderes y partidos políticos estaban excluidos del proceso por la decisión autoritaria del aparato chavista en el poder, propugnaron la abstención y ganaron. Pero, ¿de qué sirve? ¿Qué pueden hacer? Si hay protestas masivas en las calles, ¿qué hará el ejército si actúan los paramilitares chavistas como en otras ocasiones? Se denuncian casos de fraude, puntos rojos chavistas en colegios electorales para comprar votos con dinero o bonos, o el voto asistido a acompañar a votar bajo coacción. Maduro ha contestado, impecable, nadie puede manchar las elecciones, pregunten a los observadores internacionales. Es ridículo, patético, inaceptable, pero insisto, ¿y ahora qué? Mucho pataleo, pero los chavistas mantienen el poder. Bueno, el poder, la pobreza, la represión y la inseguridad. Muy lamentable.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono. Para ello contamos con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y de nuestro catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
El volcán hawaiano Kilauea, situado en el sureste de la isla, continúa emitiendo polvo y ceniza a más de 9.000 metros. ¿Este fenómeno puede afectar al tiempo que vamos a tener el próximo verano? Algo insinuaste el pasado viernes, querido profesor.
Pues sí, Juan Pablo, la verdad es que es un tema que está observándose, está en plena observación, ¿no? El Observatorio de Observación de Volcanes de Hawái no deja de lanzar mensajes y avisos, porque es verdad que está en plena fase eruptiva, está en alerta roja este volcán. Hay que recordar, Juan Pablo, que este volcán tiene una erupciones muy lentas. En los años 60 y 70 están registradas erupciones que duran más de un año. Por tanto, esta comenzó el pasado 3 de mayo y a lo mejor tenemos para largo, ¿no? Sí, efectivamente, está en una fase que ya está emitiendo polvo volcánico y cenizas a la atmósfera. Sí. Y si continuara en estas condiciones, ¿no? Con estas emisiones tan masivas, ¿no? De polvo volcánico, podría volver a producir el fenómeno que hemos vivido este invierno y primavera, ¿no? Este calentamiento, este polvo volcánico podría provocar un calentamiento sobre el Polo Norte y de nuevo, acabar siendo estos próximos meses, por tanto el verano, un verano relativamente fresco, ¿no? O por lo menos no caluroso, como los modelos hasta ahora estaban señalando. Mira, los últimos datos que he podido rescatar desde la página de la NOAA nos indican para Europa Occidental, son datos del 20 de mayo, o sea, de ayer mismo, sí. La actualización del pronóstico estacional, un verano fresco y con precipitaciones un poquito por encima de lo normal en toda Europa Occidental, incluida también la Península Ibérica. Por tanto, bueno, vamos a estar atentos, pero todo esto que está ocurriendo muy lejos de aquí, en el Pacífico, en el archipiélago de Hawái, puede efectivamente tener efectos en los próximos meses en el tiempo atmosférico aquí en Europa.
Eso es. Esas previsiones que dices son evidentemente antes de la erupción del Kilauea, por lo tanto habría que añadirle, ¿no? A ese posible refrescamiento de las temperaturas en verano algún factor más. Bueno, hay que recordar, y esto Orcina lo sabe mucho mejor, que la historia del clima está muy unida a los volcanes, que tenemos desde explosiones como el famoso volcán Krakatoa, que generó en todo el planeta modificaciones meteorológicas muy importantes, incluso se hablaba de meses enteros prácticamente sin amaneceres, ¿no? Se hablaba un poco exagerado en las crónicas de la época, o cosas más curiosas pero no menos importantes, como la importancia que tuvo la erupción de este volcán en el arte, ¿no? Ese famoso grito de Munch, ese cuadro típico que tiene ese color rojizo del cielo. Los expertos han concluido que es que efectivamente en Dinamarca se vio así el cielo durante unos días por culpa de las cenizas que tamizaban la luz del sol y que cubrieron prácticamente todo el hemisferio.
Bueno, pues habrá que seguir viendo la evolución de la erupción de este volcán. Por cierto, ¿qué pasa que cuando la lava llega al océano? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, se produce un enfriamiento súbito y se transforma en roca. Es decir, es la roca volcánica, esa roca negra, que se solidifica bien en contacto con el aire y sobre todo de una manera acelerada en contacto con el agua, ¿no?
¿Habéis detectado los dos, por cierto, que el estado de la capa de ozono no se está cerrando como debería, sino que se está ralentizando el cierre? ¿Por qué?
Bueno, no lo hemos detectado nosotros, ya nos gustaría tener esos instrumentos de medición, pero sí que hay algunas de las instituciones que se encargan de medir la calidad de esa capa de ozono, de ese manto protector que nos permite tamizar los rayos ultravioletas y por lo tanto que permite la vida en la Tierra. Pues hay instituciones que pertenecen a la NASA, por ejemplo, no es la NASA, es parecido a la NASA, pero que estudia el clima y la atmósfera, la Administración Americana de Océanos y Atmósfera, acaba de descubrir que efectivamente hay un aumento inesperado de la producción, de la emisión a la atmósfera de clorofluorocarbonos, de CFCs, de aquellos gases que están prohibidos desde el convenio de Montreal en el año 1987, y que hace muchos años, hace décadas, cuando estábamos empezando a hablar de estos temas algunos de nosotros de ciencia, nos pusieron a todos los pelos de punta, porque recordaréis que el agujero famoso de la capa de ozono fue un tema ambiental que en todos los medios de comunicación salía como una gran gravedad. Sí. Ese agujero que se producía, entre otras cosas, no es un agujero, es un debilitamiento de la capa de ozono producida por la emisión de estos gases que se utilizaban sobre todo en la industria, por ejemplo, de los refrigerantes, y que se emitieron masivamente a la atmósfera, se descubrió que eran perjudiciales, que dañaban la capa de ozono, se prohibió, se firmó un convenio internacional para prohibir su emisión, y eso ayudó a que la capa de ozono se fuese recuperando poco a poco. Pero ahora, y Olcina tendrá a lo mejor también datos al respecto, la NOAA, esta Administración Atmosférica y de los Océanos, descubre que hay alguna fuente inesperada de CFCs, posiblemente algún país que se esté saltando de nuevo la norma y esté lanzando esos dañinos y prohibidos gases a la atmósfera.
¿Añades algo de esto, Jorge?
Pues mira, la recuperación iba muy bien hasta el año 2010 y efectivamente la NOAA ha señalado que en estos últimos 8 años ya no se está produciendo con el ritmo que lo hacía, ¿no? Y es lo que, bueno, pues está surgiendo esta sospecha de que algún país, especialmente se mira hacia Asia, pues no estaría cumpliendo el protocolo de Montreal en un sentido estricto, ¿no? Y estaría volviendo a fabricar alguno de estos componentes. Se habla sobre todo del CFC-11 como el causante de esta ralentización de la recuperación del ozono, ¿no? Que se decía, Juan Pablo, que en el 2030, a partir del 2030, pues ya estaríamos en una capa de ozono bastante recuperada y bueno, parece ser que esto se va a retrasar precisamente por estos últimos años.
Es grave, es grave noticia.
Lo vamos a dejar ahí. Lecciones de conocimiento del medio, Jorge Alcalde, Jorge Olcina. Adiós, Jorge.
Ha sido un placer.
Un fuerte abrazo.
Hasta otra.